Muy buenos días para toda la amable audiencia de Todelar Noticias, a los compañeros de la mesa y a nuestro invitado muy especial. Tenemos en la línea al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. En la mesa de trabajo tenemos a nuestra directora de noticias, a Carmen Rosa Pavón, una periodista excelsa, y también tenemos al doctor Jorge Nel Navia Hidalgo, historiador araucano y abogado. Muy buenos días, presidente, nos alegra muchísimo saludarlo. Gracias por participar en Charlas con Sabor a Café.
Doctor Alberto, mi gratitud es a usted. Me honra mucho poder participar esta mañana con un grupo tan importante que ustedes integran. Les agradezco y además lo hago con mucho cariño y mucha admiración.
Gracias,
usted, los
gracias, presidente.
Les ha tocado, a usted los araucanos les ha tocado muy duro y han sido muy valerosos,
Muchas gracias, presidente. Bueno, a lo que vinimos vamos, señor presidente. La primera pregunta, presidente, me corresponde contarle. Mire, ayer el señor presidente Santos dijo lo siguiente, le voy a leer textualmente. Dice, hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan. Hay muchas cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción, pero el objetivo final es la paz, a la que nos obliga además nuestra Constitución y que es el objetivo más noble de cualquier sociedad. Esto lo pronunció ayer en esa reunión cuando recibieron la justicia, recibió la parte de Incontex, que fue una marca internacional. Frente a esas palabras, ¿qué le podemos decir a la audiencia, presidente? ¿Como que le están dando la razón?
Hombre, doctor Alberto, yo diría que los temas de la patria uno no los puede juzgar porque le gusten o le disgusten al mandatario, sino por el efecto que producen frente al país. Y esto no ha sido bueno para el país como lo han conducido. Ni tenemos paz. Mire lo que está ocurriendo con narcotráfico, con extorsión, con ELN. Ahora todos los FARC lo llaman disidente FARC, un país con 3.500 bandas criminales. Lo que ha ocurrido es que toda esta impunidad genera mal ejemplo. Entonces yo diría, que le guste o no le guste al mandatario un tema, una decisión suya, ese no es el problema. Lo grave es tomar decisiones que le hagan daño a la nación.
Y dentro de esas decisiones, señor expresidente y senador de la República, ¿qué hacer frente al acuerdo en el futuro? El Centro Democrático le aposta a llegar a la presidencia de la República y se va a encontrar con este acuerdo. ¿Qué va a pasar si ustedes estuvieran en la presidencia con este acuerdo?
Doctora Carmen Rosa, mire, yo siempre he dicho que nosotros no somos enemigos de la paz, sino que proponemos modificaciones de los textos. En el gobierno mío se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y a la base se les dio todas las garantías, no fueron a la cárcel, fueron a la cárcel los cabecillas. Tampoco se les permitió la agilidad política, etcétera. Cuando nosotros tomamos la decisión de decir no en el plebiscito, es que Uribe paramilitar, Uribe militarista, Uribe de extrema derecha, Uribe quiere acabar los acuerdos. No, señor. Nosotros no queremos acabar los acuerdos ni modificarlos. Ganó el no, contra todo lo previsible, Carmen Rosa. El presidente Obama en el sí, la Unión Europea, la ONU, metieron a su santidad al Papa Francisco y a pesar de eso ganó el no, y contra todos los platales. Y yo sí que estoy agradecido con la ciudadanía de Arauca por ese esfuerzo que hicieron allá. Y propusimos humildemente un pacto nacional para modificar los acuerdos, el gobierno no quiso. Entonces yo les digo a ustedes, si hay un gobierno del Centro Democrático, habrá unas modificaciones, pero no un desconocimiento de los acuerdos. Si ustedes me preguntan qué hacer con los guerrilleros de base desmovilizados, al guerrillero de base desmovilizado, dele todas las garantías. Pero vea, un tema que no se ha hablado es la modificación por razones económicas, porque hemos hablado de modificación por razones electorales, beneficios electorales a personas condenadas que están incursas en delitos atroces, hemos hablado de la total impunidad, de la sustitución de la Constitución. Hablemos del tema económico. La calificadora Fitch dice que la situación de Colombia se va a tornar inmanejable por la economía. El próximo gobierno tiene que recortar gasto público y tiene que bajar impuestos y tiene que dar garantías de estabilidad en la inversión, de lo contrario no se recupera esta economía. Y eso va a chocar con los acuerdos de la FARC. Mi pregunta es, ¿cómo no se modifica? O sea, acabar los acuerdos no, modificarlos sí. Y otro tema, uno no puede supeditar la eliminación de la droga en Colombia que haya un consentimiento de la FARC. Es que el gobierno ahora se consiguió de socio para eliminar la droga a la FARC. ¿Cómo le parece? Y mire para dónde vamos en crecimiento de cultivos de droga. Eso hay que modificarlo.
Doctor Uribe, muy buenos días. Estoy tomando notas con un lapicero que usted me regaló el día que firmó la convocatoria al referendo. En esta sesión tan importante, quisiéramos preguntarle muchas cosas, pero hay que darle prioridad en la formulación y en el tratamiento del mismo. Entendemos que la actitud que ha tomado el Gobierno Nacional en conceder con la mayor premura las amnistías y los indultos ha llevado al punto de que hace pocos días, creo que 5 días, si no me equivoco, el presidente concedió la amnistía de jure, ¿cierto?, a un número significativo de 3.252 excombatientes de la guerrilla, y eso suma actualmente más de 7.000 individuos que son beneficiarios de esto. Pero ustedes han sido muy críticos, especialmente usted, sobre esa justicia especial que ha sido el talón de Aquiles de muchas de las controversias. Ustedes siguen día a día reafirmando sus tesis de que la imperfección de estos acuerdos está demostrada y, como lo decía usted anteriormente, el señor presidente mismo ha admitido el grado de imperfección y las situaciones que le tocó vivir para aprobar cosas que no estaban a su gusto, según el propio decir del mandatario. Ustedes siguen encontrándole muchas deficiencias a este pacto que se firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Hombre, perdóneme, ¿quién me pregunta para saludarlo? Porque además me recuerda el tema del bolígrafo de la convocatoria del referendo.
Señor presidente, habla con Jorge Nel Navia Hidalgo, a quien usted también lo subió al cadalso en ese consejo para preguntarme sobre la campaña libertadora.
Hombre, claro, porque ahora no me dejen terminar la entrevista sin ese recorderis, porque hay un pasaje de la historia muy importante que todos los colombianos deben conocer sobre Arauca, cuando fue capital de la nación. A ver, primero, un acuerdo imperfecto, acuerdos perfectos no hay. Cuando yo movilicé 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares, mis críticos decían, es que 5 años, 8 años de cárcel para los paramilitares es muy poco. Y hasta razón tenían. Lo que pasa es que esos mismos críticos hoy dicen que la FARC no debe ir un día a la cárcel. Segundo, el problema no es que haya un acuerdo imperfecto, sino un acuerdo dañino para la democracia. Vea dónde va Venezuela. Estamos a 18 días de la convocatoria de una asamblea estilo cubano para tener una democracia de un solo partido manejada por una tiranía. Tercero, el tema de la amnistía de Yuta. Que le den amnistía a los guerrilleros de base está bien. Nosotros no nos oponemos, muy grave, a los responsables de delitos atroces, inmensamente grave al narcotráfico. ¿Qué hemos propuesto nosotros con los responsables de delitos atroces? Bueno, les den amnistía. Bueno, dicen que ellos no tienen amnistía ni indulto. De hecho, sí, porque no los van a llevar un día a la cárcel y les dan elegibilidad política. O sea que tienen las mismas consecuencias de la amnistía y del indulto. Y eso no solamente viola la legislación, no te crea mal ejemplo. Está lo que está pasando en el país, porque cuando el crimen paga, entonces surgen muchos criminales, se sienten autorizados para entrar al crimen y dicen, no, algún día las personas perdonan todo como a la FARC. Esas son las preocupaciones, estimado historiador.
Presidente, quiero hacer esta pregunta. En primer lugar, de el acuerdo o esto que se está llevando, estas reuniones en el Ecuador con el ELN. Hablábamos, está a micrófono, señor presidente, de lo que sufrimos los araucanos casualmente con uno de los frentes más beligerantes y digamos que más asesinos, podemos llamarlo así porque es la palabra, en el sentido en Arauca. Frente a eso, usted en su gobierno, ¿usted tuvo algún acercamiento con el ELN o es una situación frente a eso? ¿Cuál es su opinión, presidente?
Doctor Adalberto, mire, cuando yo llegué a la presidencia venía de atrás dos procesos, uno con las autodefensas a través de la Iglesia Católica y otro con el ELN a través de Cuba. Yo dije, sigo ambos, con la convicción de que haya cese de actividades criminales. Luis Carlos Restrepo, el comisionado, hoy asilado en Canadá, injustamente perseguido aquí. Un hombre muy buena persona. Fue a Cuba y se reunió varias veces con el ELN. Y ellos no quisieron el cese de actividades criminales. Entonces no se pudo seguir el proceso. A mí me da mucha tristeza esto. Que haya diálogo en Ecuador y al mismo tiempo delitos en Arauca. O asesinato de policías en Norte de Santander, con una amnistía, con un indulto, con un perdón anticipado. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos, no? La FARC también asesinó policías y soldados durante el diálogo y después les perdonaron todo. Hombre, eso es jugar con la vida. Esa decisión del presidente de la República no es que le choque a él, es que le hace profundo daño a la nación. Uno diría, hombre, si estos señores del ELN quieren la paz, por favor, cesen las actividades criminales, cesenlas totalmente, y para poder avanzar en el diálogo. Pero yo no estoy de acuerdo que haya diálogo simultáneo con actividades criminales. Me parece que es inmoral, antiético, asesinar a un policía cuando se tiene la expectativa de que lo van a perdonar y el gobierno asegura que eso lo va a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como le dio a la FARC ese beneficio, el ELN no va a arreglar por menos. Entonces, muy, muy, muy dañino, doloroso, que intenten un diálogo y siguen asesinando.
Doctor Uribe, usted está trabajando en la coalición con miras a las elecciones presidenciales del año 2018. ¿Cabría Germán Vargas Lleras en esa coalición que ya usted tiene con Pastrana, Marta Lucía Ramírez, el doctor Ordóñez?
Doctora Carmen Rosa, mire, nosotros hicimos una coalición que fue la del no. Queremos revivirla con el presidente Pastrana, usted lo ha dicho, con la doctora Marta Lucía, con el doctor Ordóñez, los grupos cristianos, los laicos católicos, víctimas de la paz, toda la base liberal, base de la U conservadora, comunidades independientes, y a mí me parece muy importante personas de la izquierda democrática, de humanismo cristiano, como el doctor Angelino Garzón. Se puede tener diferencias con uno, pero con quien se puede hablar y buscar acuerdos. Segundo, primero que todo tenemos que elegir el candidato del Centro Democrático. ¿Qué precandidatos están hoy? El joven Iván Duque, el joven Rafael Nieto, la joven Paloma Valencia, la doctora María del Rosario Guerra, una persona muy estudiosa, y el doctor Carlos Holmes, un gran ciudadano. Tercero, estamos en la construcción del programa de gobierno, porque a mí me preocupa mucho el desempleo juvenil, los altos impuestos. Yo creo que este país tiene que bajar impuestos y subir salarios y resolver ese problema del desempleo de los jóvenes, con educación, con inversión, con el fondo emprender, ese pequeño fondo insuficiente que yo dejé en el SENA para apoyar iniciativas de los jóvenes, que hay que crecerlo. ¿Cómo elegir el candidato del Centro Democrático? Estamos en la discusión. No hay mejor regla que la que se den los propios candidatos, a ver si hay una consulta, si van todos a una consulta, si hay una preselección previa, si esa consulta es abierta, si esa consulta es cerrada, etcétera. Se está en eso, doctora Carmen Rosa. Y se está estudiando también cómo se puede llegar a elegir el candidato único de la coalición. Germán Vargas Lleras. El problema es que el Grupo Cambio Radical ha apoyado todas las iniciativas y todos los proyectos del gobierno Santos. Entonces, base nuestra dice, pero ¿cómo? Si ellos han apoyado todos los tributarios Santos, todo lo de la justicia especial, todo el derroche, la mermelada, etcétera. Ahí tenemos una dificultad y hay que seguir examinando esto con mucha delicadeza.
aquí hay un seguidor suyo del Centro Democrático que me está escribiendo y me dice, no, es que la estrategia es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se va a ir de vicepresidente para hacer triunfadora esa coalición.
No, mire, la verdad, yo estoy en un momento de la vida y en una edad, ya me llegaron los 65. Yo creo que lo que pueda servirle yo al país, primero, soy objeto de mucha controversia. Muchos jóvenes no tienen por qué saber qué pasaba en el 2002. Yo pienso que el país mejoró en medio de mis defectos, limitaciones, faltantes. Mejoró en seguridad, mejoró en inversión, mejoró en política social. Pero a los jóvenes lo que le han dicho es que Uribe es un paramilitar. Que Uribe es el de los falsos positivos. Que Uribe es tal cosa, tal otra. Entonces me toca hacer una pedagogía todos los días. Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es impulsar nuevos líderes en lugar de alimentar ambiciones mías. Yo creo que mi vanidad no es mi persona. Mi motivo de orgullo es que el Centro Democrático tenga jóvenes muy buenos que sean una garantía para la patria. Seguramente algunos dirán que yo no estoy impedido para ser vicepresidente. Pero si llegara a aceptar eso y eso se diera, van a inventar la tributaría jurídica. Y van a decir, no, así no haya un impedimento explícito. Hay que entender que el vicepresidente tiene vocación de ser presidente y que entonces hay que aplicarle las mismas inhabilidades de los que no puede haber reelección. Entonces se crearía una gran discusión. Entonces el país se olvida de Odebrecht, se obliga a verificar, se olvida de sus problemas económicos, etcétera, de esta corrupción que hay que enfrentar con toda verticalidad. Yo creo que yo estaré en la batalla, pero yo creo que no conviene que yo alimente ambiciones personales, así sea de candidato a la vicepresidencia.
Presidente, ya estamos en la parte política. Qué bueno escucharlo a usted cuando usted dice que hay una renovación y donde la juventud tiene la participación, y usted lo ha dicho en varias oportunidades. El Centro Democrático se ha caracterizado en Arauca porque ha ganado en todas las elecciones. Tengo aquí en mi computador exactamente lo que pasó en el plebiscito. No voy a decir cifras porque está muy claro. En la primera vuelta, la pela que delió el Centro Democrático al Partido Liberal, a todos los partidos, apabulló directamente y se dio exactamente que el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe, pero también ha fallado en sus candidatos. Frente a eso, presidente, usted le ha dado la oportunidad y hemos escuchado dos jóvenes, uno que es Luis Emilio Tovar y otro que es una de las revelaciones que han salido, que es el periodista Miguel Matus Alvarado. Miguel Matus Alvarado es premio Simón Bolívar, un muchacho que recibió ese premio a los 30 años. Hay posibilidades que nosotros, los araucanos, mire, desde la Constitución del 91, yo estuve anteriormente en el año 90, fui revocado, y desde esa oportunidad, presidente, no hemos tenido los araucanos una voz en el Senado. ¿Será que el Centro Democrático nos va a dar la oportunidad que un joven también tenga participación en ese Senado, que tanto, porque es una lista cerrada y una lista que usted va a encabezar y que es victoriosa? Frente a eso, ¿qué le podemos contar a todos los oyentes que están en este momento en expectativa con esa nueva generación que usted está buscando en las nuevas filas del Centro Democrático?
Doctora Alberto, no hay duda, nuestro compromiso es impulsar todos estos jóvenes. Inclusive la bancada actual del Centro Democrático es muy seria, muy cumplida. Ahí hay tres mayores, uno viejo que soy yo y los otros muy jóvenes. A mí me preguntan, ¿qué hace usted en el Senado? Hombre, yo lo que hago en el Senado es ser el portero más caro del país, porque procuro salir de último. Y eso da como una especie de maestro de escuela, de perfecto disciplina, exigiendo que haya gran disciplina en el Centro Democrático. Los jóvenes que usted menciona, doctor Tovar, Miguel Matus, extraordinario. Uno quisiera darles todo impulso. Por supuesto, yo quiero unir en Arauca. Para hasta otros jóvenes como Marcos, Atoya, etcétera, etcétera. Y si usted me pregunta qué opino de las personas que ha mencionado por usted, hombre, tengo el más alto concepto por su preparación, su honorabilidad. Conozco hace varios años a Miguel Matos, es un hombre de carácter, de estudio, un hombre valeroso, también desprendido. Estaba cómodo en Bogotá y no tuvo inconveniente en volver a su tierra araucana. Entonces, lista, no está definido si es abierta o cerrada. En el, discusión está. Lo que sí está definido, lo que sí está definido, es que sea abierta o cerrada, tiene que haber un gran pink. En el evento que hoy la lista abierta no es para que entre cualquiera. Abierta o cerrada, tiene que haber un gran filtro, doctor Alberto.
Doctor Uribe, esa posición suya pues resulta interesante por cuanto se vislumbra una renovación en este partido político que ha aglutinado pues en voces que han significado un cambio en el estilo de hacer oposición. Entonces, esto es importante, pero hay también algunos violentólogos, pasólogos, que tratan de esgrimir sus banderas en contra del Centro Democrático, pero como decía el doctor Alberto, en el caso de Arauca siempre ha prosperado en las elecciones la ideología, el ideario del Centro Democrático frente a otras colectividades políticas. Pero también hay dudas porque algunos críticos suyos dicen que su protocaudillismo político incide demasiado en la selección de los candidatos, que llegan hasta el purismo de exigirle condiciones muy especiales, lo cual nosotros vemos que es positivo, que los sedazos, que los filtros que se asuman le garanticen a las colectividades políticas y a los electores unas opciones de poder en manos de personas pulcras, capaces y sobre todo compromiso con la tierra. Entonces esperamos que en esta oportunidad se dé y que ese protocaudillismo que usted esgrime sea más bien benéfico, ¿cierto?, para aglutinar las masas y para lograr de pronto una utopía, que en estas próximas elecciones se dé una convergencia entre el centro, la derecha y, ¿por qué no?, algunas alas de la izquierda.
Pues hombre, yo no hablaría de caudillismo, simplemente ejercer una responsabilidad. Si usted habla con los compañeros del Centro Democrático, yo delibero mucho con ellos. No impongo, pero sí delibero. Ahora, en lo que sí hay que ser muy cuidadoso es en las personas. Por ejemplo, nosotros necesitamos una nómina de precandidato a la presidencia de lujo, como los cinco que le he dicho. Es que el país exige hoy un gran compromiso frente a este tema de la corrupción. Mire lo que me pasó a mí. Un viceministro mío recibió un soborno de Odebrecht. Qué tristeza. Ese ministro no fue candidato a la política. ¿Sabe quién me lo mandó de candidato? Me lo mandó la Cámara de Comercio de Cartagena. Con estas credenciales. Era graduado en la Universidad de los Andes con una maestría en la Universidad Mason de Estados Unidos. Mire lo difícil que es esto. Usted no sabe la pena que me da a mí, la tristeza de que hubiera recibido soborno del Brecht. Entonces, yo tengo que hablar eso antes de decir, hombre, es que es muy grave esto que ha pasado con Santos y Odebrecht. El país no sabe todavía por qué no se ha investigado las reuniones de Santos con Odebrecht. ¿Por qué no se ha investigado a quienes se les dio plata en el proceso de construcción de Reficar, a quienes sobornaron? Entonces uno tiene que empezar antes de hacer esos reclamos por reconocer este problema que yo tuve con el viceministro y decir, necesitamos gente muy buena. Vea eso, la mermelada, ¿cómo lo maneja? A ustedes les quitaron la autonomía de sus regalías, etc. Entonces, ¿cómo manejan la mermelada? A través de la incidencia de unos parlamentarios en las regalías, o a través de una partida global del presupuesto nacional, billón 100, 2 billones, que el gobierno deja sin desagregar, sin asignar, y la va asignando a congresista por congresista. Uno lo manejan bien, otros se lo roban. ¿Y sabe qué es lo grave? Donde estamos torpendiendo nosotros una solución, que no se sabe quién hace el trámite. Hombre, si yo pido un puente para Caprarí, Cundinamarca, o para Sabrabé, en Arauca, y la plata me la dan y se maneja honorablemente, llega al municipio, al departamento, y hacen licitación y hay toda claridad, ¿por qué me va a dar miedo que se sepa que Álvaro Uribe tramitó eso? Pero hoy no se sabe quiénes son los tramitadores. El gobierno lo oculta para estimular la corrupción. Vea el cuidado que tenemos que tener nosotros en quiénes van a ser los parlamentarios y en quiénes, y quién va a ser el candidato a la presidencia.
Buenos días, senador. Le saluda William Bielman, periodista de esta casa radial. Quisiera hacerle dos preguntas del tema internacional. Dos preguntas en una sola y las condenso de la siguiente manera. ¿Cómo analiza usted la situación de Venezuela y el gobierno de Maduro, donde ya se cumplieron 100 días de protesta por parte de la oposición? ¿Y considera usted que hace falta más solidaridad por parte de los países vecinos en cuanto a ese apoyo que debería brindársele a Venezuela?
Hombre, William, el proceso Maduro es un proceso de castrismo moderno, porque Castro se tomó el poder a través de una guerrilla que llegó desde la Sierra Nevada, desde la Sierra Maestra. Hay una serie en Netflix. Yo llevaba muchos años sin ver cine y ahora veo algo, porque hoy es fácil, porque puede ver uno Netflix y puede ver uno YouTube, etcétera, sobre Cuba, y muestran a Castro jovencito, lo que mi generación conoció, diciendo en los Estados Unidos que él no es comunista, etcétera. Y después eso se vuelve una dictadura comunista y él se convierte años después en el gran asesor de Chávez. Pero Chávez llega por la vía electoral diciendo que él no era comunista, que no era castrista, en una lucha contra la corrupción, y escondió el jueguito ese de acabar con la democracia, de acabar con la seguridad, de acabar con la empresa privada. Quiero recordarle a los araucanos esto que yo viví. Por allá en diciembre de 2003, en Santa Marta, en una reunión con Chávez, él me dijo que cómo me parecían las misiones, la política social de su gobierno en Venezuela. Y el presidente, bueno, no conozco en detalle, pero un país tan rico como Venezuela no puede tener pobreza, tiene que tener una gran política social. Y el presidente, pero no acaba la empresa privada. Y entonces me dijo, no necesita, porque Castro decía en los 80 que América Latina necesita un socialismo con petróleo, y señaló a Venezuela. Le dije, presidente, no te alcanza, no acaba la empresa privada. Para sostener una política social hay que tener una empresa privada vigorosa. Acabaron todo. Mire la seguridad. Hoy tiene las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional golpeando al pueblo, los colectivos, grupos privados de criminales armados por el gobierno, la FARC y el ELN que le ayudan allá. Por Dios. ¿Qué ha pasado con los gobiernos extranjeros? Muy débiles. Empezando por el nuestro. Hombre, a mí me dicen, no, es que la cosa es del personal con Santos. ¿Cuál personal, hombre? Es que cuando fuimos a elegir a Santos en el 2010, él aparecía como la voz más crítica al Castro chavismo en América Latina. Y para conseguirlo de la FARC, que ahora dice que hay cosas que no le gustaron, que tuvo que aliar, convirtió a Chávez y a Maduro en los nuevos mejores amigos. Y ahora ya, con el agua al cuello, ahora sale a criticarles. Hombre, eso es falta, es una cosa que necesita el liderazgo, que llama una política consistente. Y dejaron solo al doctor Luis Almagro, secretario de la OEA, y todavía no ha podido tomar las decisiones más drásticas sobre Venezuela. Y como no aplicaron la Carta Democrática a tiempo, ya Venezuela se convirtió, hizo una expresión de cinismo, y dijo, nada nos importa la OEA ni la Carta Democrática, nos retiramos de la OEA. ¿Y para dónde van? El mismo proceso de Cuba. Ahora quieren esa asamblea de único partido, 500 asambleístas manejados por el gobierno. Usted sabe que Cuba, Rusia, los países comunistas tuvieron y tienen, los que continúan, una asamblea de único partido. Para allá va Venezuela. Camino. La gran confianza que uno tiene es en el valor civil de la oposición de Venezuela. Que la oposición de Venezuela persista. Han sido muy valerosos, a pesar de todos los muertos, de las torturas, etcétera. Y ojalá la comunidad internacional le exigiera. Lo digo despacio porque a ustedes los oyen del amparo de Venezuela. Ojalá la comunidad internacional le exigiera a los soldados de Venezuela, a los integrantes de la Guardia Nacional, que no disparen contra la oposición. Que le exijan a Maduro hacerse a un lado, hacerse a un lado. Permitir que se convoque elecciones generales y con sufragio universal y tomar el camino democrático en lugar de esa asamblea procomunista que quieren instaurar. Yo el camino que veo hoy es un camino de dos elementos: la fortaleza de la oposición democrática y una reflexión al interior de las Fuerzas Armadas para exigir a Maduro que se haga a un lado para que se convoque a elecciones generales y de sufragio universal.
Senador, en el departamento de Arauca, Saravena le ha sido fiel a usted. Lo vemos en las elecciones y el Centro Democrático tiene un alcalde en el departamento de Arauca y es de Saravena. ¿Qué seguimiento le hace el Centro Democrático a su alcalde en Saravena, Yesí Lozano Fernández? Esa es una inquietud. La segunda, senador, me están escribiendo ganaderos y quieren que le traslade una inquietud. En estos momentos se detectó un foco de fiebre aftosa en el municipio de Tame. En estos momentos hay cuarentena en 5 departamentos por otro foco de fiebre aftosa. Usted, ganadero, ¿qué se puede hacer desde el Senado de la República para apoyar a los ganaderos afectados por esta situación sanitaria?
Primero, Yesí Lozano, nuestra mayor preocupación es su seguridad. Y es lo que le imploramos a toda hora a las Fuerzas Armadas que lo cuiden. Nuestra mayor preocupación es su seguridad. Lo que yo quisiera es que cada gobernador, alcalde del Centro Democrático sea ejemplo de honorabilidad. Eso sería el mayor legado. Ahora, el gobierno nacional hoy le está quedando mal a todo el mundo. A alcaldes y gobernadores amigos, a los que se originaron en la oposición. Este gobierno quebró el país. Yo vi un ejemplo. Yo apoyé a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia sin considerar el origen político de su elección. Era el doctor Horacio Serpa, gobernador de Santander, Antonio Navarro de Nariño, estaba el Polo Democrático en la alcaldía de Bogotá y a todos los apoyé, no obstante que surgían de la oposición. Es un reclamo que nosotros tenemos. Y hoy, qué triste hay que decirlo. Yo veo a todos los alcaldes mal, a los amigos del gobierno y a los que se eligieron por otros partidos. ¿Por qué? Porque es que quebraron el país. El tema de los ganaderos, hombre. El gobierno, esto lo digo con mucho cuidado, porque yo soy ganadero. Yo no puedo abogar en causa propia. Yo no va a tener que dar un incentivo. Que imagínese usted la caída del precio. El país había hecho un esfuerzo enorme y lo había sido declarado un país libre de aftosa con vacunación. Entonces nos demoramos muchos años y se abrió el mercado de Rusia, el mercado de Curazao. Habíamos recuperado el mercado del Perú, de Chile, Jordania, el Líbano, y muchos de los mercados ahora los han cerrado. ¡Qué grave! Yo creo que el tema va a necesitar dos cosas. Primero, el ICA no se puede manejar con políticos. Es una gente técnica. Segundo, la vacunación la debería manejar el gremio ganadero, como la manejó en el pasado, eso lo manejaba bien. Tercero, hay que sellar esa frontera, porque es un gran riesgo que sigan entrando animales de Venezuela, que traigan la infección y la rieguen en Colombia.
Sí, hay unos temas que son capitales y que son atinentes a la región. En alguna ocasión, la revista Semana convocó la opinión de expertos en la materia para tratar el tema de la altillanura, y casi todos coincidieron en algunos en lugares comunes, que era la tierra de promisión, que era el futuro de la economía mundial, que eran lugares exóticos, que eran parajes inhóspitos, bueno, muchos lugares comunes. Usted se expresó inclusive invitando a que el país tuviera una mirada sobre este territorio en aras de darle productividad y contribuir pues a la economía global. En el departamento de Arauca tenemos temas importantes, el de la tierra, pese a que somos zonas inundables, pantanales, tenemos en este momento la titulación de las tierras es una problemática. Pero hay otra cuestión que nos tiene como expectantes, doctor Uribe. Ha hecho metástasis en el país el no a la minería. Se han hecho consultas populares en muchas regiones y apabullantemente la gente dice que no quiere que se haya explotación minera, y eso ha originado dos posiciones. La una de algunos expertos, entre comillas, o interesados, o que pueden tener la razón, que dicen que estas consultas son inaplicables, lo que a nosotros nos causa cierto escozor, porque es el desconocimiento de una voluntad popular. Entonces, si legalmente no son aplicables, ¿qué va a pasar con la expresión de la gente que quiere que se hagan las cosas de diferente manera? Ya se han hecho varias donde han ganado, en Cumaral, en Cundinamarca, en el Tolima, en Yopal están preparando una, en Arauca no se van a quedar atrás. La gente quiere que se maneje la cuestión de la minería con más tacto, con más progresión, con respeto a las comunidades y al medio ambiente. ¿Qué irá a pasar si se siguen produciendo estos hechos que, vuelvo y digo, están haciendo metástasis y, así como algunos creen que causa fenómenos, impactos en la economía, no menos cierto es que es la expresión de las mayorías, de la gente que quiere que no se siga tratando a las regiones con ese menosprecio o con esa condición peyorativa? ¿Hacia dónde puede ir el país si se siguen produciendo estos hechos y si los aplican o no los aplican?
Minería, petróleo, altiplanura. Nosotros hicimos un poro hace poco en Yopal. Petróleo, agua, agricultura, ganadería. La verdad es que el país necesita petróleo y no puede poner en riesgo el agua. Mire lo que pasa del petróleo, el país acá sin petróleo, ¿cómo va? Yo dejé una producción de 780 mil barriles diarios, pero dejé 2 millones de barriles en reservas. Eso lo han rebajado en 5 mil barriles las reservas y no están buscando. Nosotros dejamos un nivel de exploración de 133 pozos al año. El año pasado exploraron 25. Este año en mayo llevaban 25. Puede ser que el próximo gobierno encuentre petróleo para 4 años. Y ustedes saben el periodo largo que se sucede entre una inversión que empieza en sísmica, en exploración, y un pozo que inicia producción. Yo no me quiero imaginar lo que le puede pasar a este país en el corto plazo, un país que lo han empobrecido bastante, que está bien endeudado. Santos volvió a subir el endeudamiento al 54% del PIB, cuando yo lo había bajado al 43%, y que se le sube ahora la tragedia de que se le acabe el petróleo o que tengan que importar un alto porcentaje de petróleo del extranjero. Yo creo que ahí están incidiendo varias cosas. Yo veo gente que en las regiones productoras indignada porque les quitaron las regalías. Y dicen, pues, que no saquen petróleo, ya que nos quitaron las regalías, que no las saquen. Eso, la centralización de regalías, hay mucha queja. Han puesto a los alcaldes en unos trámites engorrosos, algunos tienen que pagar lobistas en Bogotá, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay que considerar regresarle un porcentaje importante de regalías a las regiones productoras, con autonomía pero sin corrupción. Es decir, hombre, por ahora, hasta que no tenga un paz y salvo de que tienen todos los acueductos con agua potable y los alcantarillados con petar, con tratamiento, no puede gastar en nada distinto. Inclusive se va a necesitar un control previo, que lo acabó la Constitución del 91. Pero no basta con eso. Se necesita un gobierno con liderazgo, que dialogue muy francamente. O sea, no nos podemos quedar sin petróleo y no lo podemos buscar a expensas de poner en riesgo el agua. Un gobierno encabezado por el presidente de la República que esté dialogando con las comunidades. En ese diálogo estén los ambientalistas, los agricultores, los petroleros, los mineros. A ver cómo se puede buscar petróleo sin afectar el agua. Posibilidades hay, el mundo desarrollado lo ha hecho. El tema minero, lo mismo. Ahora, el país tiene un problema en minería. Por ejemplo, la minería en Argentina, en Chile, en el Perú, uno ve que predomina en zonas muy desérticas, aquí hay una minería en zonas verdes y cerca de nacimientos de agua, sin experimentos que muestren que son compatibles, eso no lo va a permitir el país. Con eso hay que ser muy, muy claro. Entonces necesito un gobierno que sea capaz de mirar cómo se hace un experimento y se hace ajustado a todos los requisitos ambientales, que no ponga en riesgo los recursos ambientales, la alta llanura. Yo siempre pensé que había que poner en marcha esa despensa agrícola. Con regalías de ustedes, el gobierno nacional hizo la carretera de Tami a la capital para evitar dar la vuelta por Tortulza a la zona de Arauquita. Con plata del gobierno nacional hicimos la carretera Puerto López Gaitán y la carretera de Granada, Puente de Oro, San José del Guaviare, de 230 kilómetros. Este gobierno prometió avanzar en la carretera que va a Puerto Carreño, no ha avanzado. También en un puente, en el Casanare, para cruzar el Meta, no lo tienen hoy en el presupuesto. Nosotros dejamos el programa de electrificación para cruzar el río Meta y llevar las bichadas, no han avanzado en eso. Nosotros hicimos, por ejemplo, la entrada en Cabullaro, el puerto La Banqueta, porque se va a necesitar utilizar, y ojalá haya un gobierno en Venezuela que lo facilite, el río Meta para exportar productos de la Orinoquía. Empezamos la promoción de la palma africana, en Arauca mucho del cacao, en Arauca le dimos un gran impulso al cacao, y el país tiene que cuidar la ganadería, que es que este gobierno ha sembrado odio contra el ganadero. En muchas regiones de Colombia este gobierno hace creer que el ganadero es un paramilitar o un mafioso. ¡Qué estigmatización! Y si algo necesita el mundo hoy es cuidar la ganadería, cuidarla. Mire cómo estábamos nosotros exportando hasta que llegó este brote aftosa. Él teme la tierra. A los colonos que han tenido propiedades históricas hay que darle los títulos. Sobre eso no puede haber dudas. Nosotros lo definimos en una ley, en nuestro gobierno, que la declaró inexequible la Corte Constitucional, diciendo que había faltado consulta previa. Eso hay que buscar solucionar ese problema. Yo, un problema el acuerdo con la FARC, esto es la demagogia agrarista, que lo que hace es causarle pánico a la gente del campo. Y llega un momento, si siguen apretando aquí la gente del campo entrega todas las tierras y abren una oficina de venta, compre tierra en el gobierno y todo el mundo hoy les compra la tierra. Y la gente dice, yo no sigo en esto. Esto es bien difícil que es trabajar en el campo y el gobierno persiguiéndome. Yo más bien se la vendo al gobierno. Mejor dicho, no dan abasto comprando. Se la ofrecen todas. Dejan el país sin producción agropecuaria. Y pregunto por otras cosas. Yo pregunto. Ustedes saben que yo hice un contrato con el ejército, más honorable imposible, para hacer la carretera de la soberanía. Y ustedes la necesitan para que toda la comunicación no sea por Cúcuta a través de Venezuela, sino para poder subir por ahí de Saravena también, pasar ahí por el municipio boyacense que llega a la frontera y subir allá a Pamplona y Toledo. Eso lo abandonaron, lo abandonó este gobierno. Si lo hubieran mantenido, hubiera avanzado bastante. Ustedes hablan de, sí, las tierras de Arauca son húmedas, etcétera, pero allá hay grandes posibilidades en la ganadería, en la pesca, en la palma africana, en el turismo ambiental. En el turismo ambiental. Y el cacao araucano es de lujo. Y es, la verdad es que nosotros sí pudimos, con Agroingreso Seguro, que lo maltrataron tanto, donde hubo 6 corruptos que hicieron daño, pero no imputable al gobierno, pero hubo 380 mil beneficiarios honorables, nosotros impactamos muy favorablemente el cacao en Arauca.
Presidente, ¿cómo nos da de alegría ver usted cómo conoce nuestro departamento? Y casualmente el gran problema hoy en día no se puede decir que es la carretera de la soberanía, sino la trocha de la soberanía, porque es una trocha. Presidente, usted no se puede imaginar cómo está esa parte, que es el desembotellamiento que tenemos los araucanos casualmente para salir por el lado de los Santanderes. Tenemos la vía por el lado del Casanare, pero por ese lado y usted le metió dinero, usted le metió ganas a ese, a esa carretera de la soberanía, pero desafortunadamente tenemos que hacer una crítica a este gobierno, porque este gobierno no le paró bolas a lo que tiene que ver a esa carretera de la soberanía. Pero yo quiero, presidente, ya que se nos está acabando el tiempo, yo quiero tocar un tema supremamente álgido. Lo que estaba, la Corte Suprema de Justicia estaba recibiendo la certificación de calidad con estándares internacionales, pero por el otro lado vemos como en la misma Fiscalía tuvo esa situación con la Corte Suprema de Justicia, que ha sido también, yo diría que perseguido, por decirlo así, presidente, frente a la parte de sus decisiones que lo han afectado a usted en lo más íntimo. Presidente, ¿qué podemos esperar los colombianos en un gobierno del Centro Democrático para poder hacer una reforma a la justicia y que la justicia pueda perfectamente solucionar los problemas? Mire, hoy entra directamente la ley de los casos menores. Diga usted, donde hay exactamente cualquier cantidad de problemas de delitos menores que pueden ser solucionados. Es una ley que expidió el Congreso de la República y que entra hoy en vigencia. Presidente, el Centro Democrático exactamente, ¿qué piensa y cómo podría ser esa reforma a la justicia?
Hombre, primero confiamos que la ley de las pequeñas causas descongestione bastante la justicia. Segundo, al país le deberían decir quiénes fueron los magistrados, el magistrado de la Corte que propusieron al fiscal Moreno. Por en la Corte hay gente muy buena, pero todavía, y por ahí han pasado unas personas que lo que hacen es vivir intrigando. No se le ha dicho al país quiénes fueron las personas, magistrados y magistrados de la Corte que propusieron al fiscal Moreno como fiscal anticorrupción. ¿Por qué se tapa eso? ¿Por qué se tapa eso? Eso a mí me parece muy doloroso. Eso a mí me parece muy, muy doloroso. Reforma a la justicia. Hay tantas, ¿no? Yo recibí como herencia que se había aprobado el sistema penal acusatorio en los primeros 4 debates. Y le correspondió al gobierno nuestro que iniciaba los segundos 4 debates, convertirlo en norma constitucional y después sacar todos los códigos, la actualización de las leyes, etcétera. Ha funcionado. Yo me declaro insatisfecho. Dijeron que eso iba a costar mucho menos, ha costado mucho más. Ese tema de los testigos falsos, de fiscales con criterio politiquero, de fiscales nombrados por presiones políticas, etcétera. Me parece que eso es muy malo. Lo primero, Laureano Gómez olvida decir que primero los hombres que las instituciones. El problema no es de instituciones, sino de hombres. Necesita gente correcta, gente pulcra. Una de las cosas que yo he pensado es, hombre, ojalá tuviéramos una sola corte, con magistrados de mayor edad, de 60 años, que aunque se pudieran quedar allí eternamente, pero que no lleguen a una corte joven a ver, a pasar por allí, a hacer intrigas, a buscar después otras posiciones. Que lleguen allí de mayor edad, pero que lleguen después de una larga carrera judicial honorable, o de profesores, o una carrera académica investigativa. Que lleguen por méritos, no por intrigas. Y que lleguen de mayor edad. Ojalá. Pero mire, es que se ha dado mal ejemplo. Mire lo que dijo Santos y lo que dijo el gobierno, que si no se eligió una magistrada a la Corte Constitucional se caían los acuerdos con la FARC. Presión indebida, ¿cómo le parece? Así que justicia va a haber. Entonces no están interesados en que haya justicia y no complacencia a la FARC. Dan muy mal ejemplo.
Senador, hay sectores interesados en que en el Congreso se tramite una ley de transfugismo. ¿El Centro Democrático va a apoyar?
Pues nosotros no hemos sabido nada. Y la verdad es que con esa ley o sin esa ley, nosotros tendremos filtros severos para la lista del Congreso del Centro Democrático.
Presidente, yo creo que hemos abusado de su tiempo. Muchísimas gracias. Usted nos dijo que antes de terminar le recordáramos lo de la parte histórica frente a eso. Nosotros debemos decir lo que nos sentimos honrados porque tenemos al doctor José Narea, que es uno de los historiadores más, con los mayores títulos en el departamento de Arauca, no solamente en Arauca, sino en el Llano. Queríamos recordarle eso, presidente, ya que nos estaba acabando el tiempo, para que usted nos oriente o nos diga exactamente esas anécdotas que tiene usted con respecto a Arauca en los momentos históricos.
Doctor Jorge, lo escuchamos, qué importante.
Bueno, doctor Uribe, sí, hay que recordar episodios importantes, la significación que ha tenido Arauca en la historia. Siempre he estado signada por esos acontecimientos desde el mismo momento, como eclosión como pueblo, el papel protagónico en la gesta de la independencia, las convulsiones sociopolíticas que se han dado, como el papel que jugamos en los procesos, por ejemplo, de los comuneros, la violencia de los años 50, el surgimiento de los conflictos sociopolíticos que han signado a Arauca de epopeya y paradójicamente de sangre. Entonces hemos padecido todas las violencias, hemos sido figuras emblemáticas de la presencia institucional, apartados históricamente siempre del centralismo andino. Arauca ha jugado un papel importante como hito fronterizo, como punto de convergencia, de refugio de la libertad. Eso nos ha llevado o sentirnos orgullosos de nuestra estirpe y de nuestro papel, inclusive en la misma economía. Cuando Colombia estaba en crisis económica, la aparición del petróleo, la explotación del petróleo en Caño Limón originó un proceso de autosuficiencia que también contribuyó al éxito del país. Entonces Arauca, que además tiene un nombre sonoro, bonito, que sé que a usted le agrada porque siempre lo invoca cuando tiene sus oportunidades, tiene también un significado muy importante en la vida nacional. Y hoy estamos jugando igualmente un proceso muy importante. Aquí, como usted muy bien lo sabe, confluyeron todas las fuerzas, ¿cierto?, subversivas, todas las contiendas de parte del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el mismo paramilitarismo que desangró esta región. Nosotros sacrificamos muchas vidas, volvimos a exponer al hombre nativo, sincero, orgulloso de su heroísmo, lo pusimos a ser víctima de estos procesos, y entonces estamos en un momento donde estamos reclamando, primero, que se nos desestigmatice, porque siempre que se habla de Arauca lo mencionan para referirse a hechos censurables, a cosas vergonzosas. Arauca, el Llano, la Orinoquia, son un territorio poblado por gentes humildes, por gentes abnegadas, las comunidades indígenas. Yo no veo que en ningún programa de gobierno se atienda a las comunidades indígenas. ¿Cuántas lenguas aborígenes están desapareciendo? ¿Cuántas comunidades están extinguiéndose? Y no hay políticas que atiendan al indigenismo. Nosotros estamos reclamando inclusive que se le dé prestancia cultural al hombre llanero, lo que ha significado a través de la historia. Y creemos que hay una oportunidad histórica, doctor Uribe. En el 2019 vamos a celebrar los 200 años de la independencia. Usted hizo una celebración conmemorando la fecha del año 2010, pero la verdadera independencia se dio en el 2019 con las batallas del Pantano de Vargas y de la batalla de Boyacá. Entonces el Estado, la nación, debe asociarse a esta celebración, y no solamente con la expedición de pronto de una ley o de un decreto donde hacen simplemente honores a la bandera. Queremos que sea la ocasión propicia para que Arauca, para que el Llano se integre física y espiritualmente con Colombia. Entonces en el Congreso van a debatir una ley de asociación donde se le va a hacer primero el reconocimiento simbólico a lo que significó la gesta libertadora y el papel de los llaneros en la independencia de nuestro país, pero queremos que eso también se traduzca en algo físico, en la conexión real de este territorio con el centro del país, que tengamos buenas vías, que tengamos oportunidades de desarrollo, de producción, y sobre todo que haya un ambiente de paz y concordia que nos haga vislumbrar con esperanza y pensar que el papel que jugaron nuestros antepasados y el que hemos cumplido estoicamente unos y con pasividad otros, no pase como una página en blanco.
Pero se le olvidó un temita, hombre, recuérdelo. O sea, hay que recordárselo y que lo conozcan las nuevas generaciones, en el momento en el cual Arauca fue capital de la República.
Sí, exactamente. Yo creo que en esa charla que fue muy amena, que fue prácticamente un oasis dentro de una serie de inquietudes y de reclamos, hablamos muy sucintamente de lo que fue este proceso cuando Arauca, ¿cierto?, después de que Santander había perdido la batalla de Calchirí, se refugió en el llano, que era el único territorio que estaba libre de la opresión española. Aquí se reunieron con otros jefes patriotas y después de haber trasegado por territorios casanareños como Empore, donde también fue capital provisional de la Nueva Granada, se reunieron en Arauca y decidieron que la única oportunidad era convocar una junta de altos mandos militares que tuvieran asiento en el pueblo, y así se hizo. El único que no asistió a esta reunión fue Páez, que estaba pues peleando en Mucuritas y en Matehuayagual, y envió sus delegados. Acá se produjo un hecho que no ha sido valorado significativamente, pero ese 16 de julio de 1816 se reunieron acá en Arauca y nombraron una junta provisional. Era un estado transeúnte, satélite, pero que ejercía su póngale cuidado, señor expresidente, ejercía su poder en cualquier metro de tierra que pisaran, por donde fueran transitando ellos, estaban ejerciendo su poder. Arauca fue capital de la Nueva Granada y eso significó un señalamiento importante. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros estábamos desahuciados, si se puede llamar así, de ese propósito libertario, acá se reivindicó, se dio un nuevo estímulo, oxígeno, y logramos aglutinar las fuerzas, darnos entusiasmo. La gente de Arauca, la poquita que había en esa época, se reunió en la plaza, así la llamábamos antes de que le dijéramos parque, allá le dieron ilusión y esperanza a los libertadores, que sellaron un momento histórico que hizo que esta nación, a la cual nos le debemos tanto, le profesamos tanto respeto, admiración y pertenencia, esté en un momento que, si se supera como se debe superar ese clima de injusticia, clima de inequidad y de todas estas cuestiones que harán de verdad posible la paz, pues llegaríamos de verdad a significar algo. Yo creo que el país, esto no suena a retórica, el país le debe mucho al llano y yo creo que es momento de reivindicaciones. Arauca fue la capital de la Nueva Granada el 16 de julio de 1816.
Senador.
Bueno, mucho.
Senador, sí, su gente del Centro Democrático ha estado muy activa haciendo seguimiento a todo y quiere saber cuándo va a realizar la presentación de precandidatos a la presidencia en Arauca. Usted lo está haciendo en las capitales, me dicen ellos. Entonces, ¿tienen expectativas cuándo lo va a realizar en Arauca? Y para finalizar esta charla, senador, ¿qué le dice a su gente del Centro Democrático?
Bueno, primero, mucho afecto, mucha gratitud. Defender al Centro Democrático, especialmente defender a Álvaro Uribe en Arauca, donde ustedes tienen esa presión de Venezuela y han tenido grupos violentos, es una tarea muy difícil. Eso me ha hecho a mí sentir en el alma gratitud por la comunidad de Arauca. El foro, nosotros estamos haciendo, en efecto, usted lo dice, doctora Carmen Rosa, unos foros programáticos en todo el país. El 19 toca salud en Bogotá, hicimos en Cali seguridad, en Medellín justicia, en Yopal petróleo, tierra y agua, agricultura, y también estaré el foro de Arauca. Los precandidatos, se habla sobre el tema específico, una persona versada en él, exponen los precandidatos y después la comunidad pregunta sobre temas generales. Con la ayuda de Dios lo haremos en Arauca. Me honra mucho y les agradezco mucho a ustedes todo este tiempo. Ya hago llegar a mis compatriotas de Arauca un saludo lleno de cariño. Con mis limitaciones, con mis defectos, con mis omisiones, yo he sentido mucha gratitud y mucho cariño por ustedes. buen día y muy amables.
No, presidente, ya para decirle muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación, ni Dios le pague, y esta casa radial Meridiano 70 siempre estará con los micrófonos abiertos para usted. Presidente, muy buen día y muchas gracias por esta entrevista.
A ustedes muchas gracias, doctora Alberto, doctora Carmen Rosa, William, el doctor Jorge, a todos muchísimas gracias y buen día.